Seguimos, es momento de saludar en el programa a Olivia Álvarez, analista de AFI. ¿Qué tal, Olivia? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, hoy en Estados Unidos tenemos sobre la mesa ese dato de ventas de viviendas de segunda mano en el país. ¿Qué valoración hace? Aunque según avance esta semana, las referencias macro que vamos a ir conociendo van a ir cobrando más relevancia, ¿no? Tienen más importancia.
Eso es, Rocío. Bueno, nada, en la vivienda lo que leemos nuevamente, ¿no?, con el dato de hoy, es que sigue siendo un sector muy tensionador para la economía estadounidense en materia de inflación, ¿no? Y en particular, cuando miramos este segmento de la vivienda usada, pues vemos reforzarse esa señal. Y eso porque, bueno, como ya hemos venido viendo, es un segmento de mercado donde existe una tremendísima restringida oferta que, bueno, tensiona justamente los precios. Y esto, bueno, por una parte, por la falta de oferta propiamente de producción de nueva vivienda, como también y particularmente por esos elevados tipos de interés que, bueno, elevan el coste de inversión en este segmento, ¿no? En definitiva, bueno, es un componente muy importante de la inflación y de hecho es una de las métricas que todavía sigue dificultando a la Fed probablemente pensar en recortes de tipos de interés. Pero de momento, bueno, hacemos, o sea, lo dejamos en su pedazo para mirar también otros datos como los que tendremos más adelante en la semana, como decías, ¿no? En particular vamos a tener esa lectura del dato de PIB, de crecimiento del PIB en el segundo trimestre del año en Estados Unidos, con una lectura que anticipamos en el entorno del 0,4% trimestral, pero que aún así, bueno, sigue siendo coherente, consistente con una moderación en general en el crecimiento de Estados Unidos en los últimos meses, ¿no? Una moderación, insisto, que se aleja todavía muy lejos de lo que, bueno, algunas veces se ha venido temiendo de ese escenario de recesión en la economía norteamericana. Creemos que no estamos ni cerca de ese escenario, pero sí un escenario de moderación de la actividad que va a permitir con mayor tranquilidad a la Reserva Federal a acometer al menos dos recortes de los tipos de interés, que es lo que estamos esperando este año, en línea también con lo que ahora mismo está descontando el mercado.
Mañana la clave está o va a estar en esos datos de PMI preliminares, eso sí, que vamos a conocer tanto en Estados Unidos como en la eurozona. ¿Qué esperan ustedes?
Bueno, con los datos de PMI en particular en Estados Unidos ha habido mucha polémica recientemente, Rocío, ¿no? Y eso es porque sí que hemos visto una fuerte discrepancia entre la señal que arrojan los PMI tanto de servicios como de manufacturas en Estados Unidos en relación a la señal que trasladan los ISM, ¿no?, de estos mismos sectores. Y aquí ha estado el debate, ¿no?, a cuál indicador pues le prestamos más atención, siendo que el ISM ha trasladado una señal mucho más preocupante, ¿no?, de que los sectores están contrayéndose de forma rápida. Pero lo que esperamos de los PMI en general, que además se alinean con otros indicadores que también miramos en la evolución de cada uno de estos sectores, es que, bueno, son sectores que lo están haciendo relativamente bien, en particular los servicios, sigue siendo un sector con mucho tirón, digamos, en la economía norteamericana. Las manufacturas, pues, en la línea de recuperación, que todavía sigue siendo muy lenta, pero bueno, todavía en un entorno positivo. En el caso de Estados Unidos, ¿vale? En el caso de la zona euro, donde también conoceremos estos indicadores, pues también seguimos viendo mucha fortaleza en el sector de los servicios, el sector que en términos de crecimiento salarial y de presiones de demanda y de precios, pues sigue preocupando al BCE, mientras que el sector de la manufactura, y en particular en Alemania, ¿no?, ese motor de la industria en la eurozona, pues todavía sigue arrojando que si bien lo peor estaría ya quedando atrás, pues es un sector que no acaba de levantar con mucha fuerza tampoco en la economía europea.
Escenario para el dólar con el que trabajan ustedes, porque últimamente se está metiendo mucho la variable política en la ecuación de qué esperar del billete verde, ¿no?
Efectivamente, Rocío, la política ha sido clave, ¿no?, en las últimas semanas, desplazando incluso el movimiento lógico que debería tener el tipo de cambio basándonos en los diferenciales de tipos de interés, ¿no?, sobre todo esa medida más asociada a los cambios cíclicos que hemos estado viendo. Y es que en las últimas semanas pues hemos vivido eventos muy trascendentales para este cruce, como por ejemplo esas elecciones en Francia, donde, bueno, finalmente resultaron en probablemente el mejor escenario desde el punto de vista del mercado para los activos europeos, con un, digamos, un bloqueo, un estancamiento del poder político en Francia. Pero por otra parte, y más recientemente, bueno, esa incertidumbre que se sigue alimentando, ¿no?, en torno a las elecciones en Estados Unidos. Ya veíamos, bueno, lo que ha pasado con el candidato Trump, ese intento de asesinato, pero luego, y este fin de semana, y de forma más trascendental, esa salida de Joe Biden de la carrera a candidato presidencial y la sustitución, de momento parece que por Kamala Harris, que vuelve a poner quizás a los demócratas con algo más de probabilidades de éxito, al menos en algunas de las cámaras del Parlamento, si no todavía en la Casa Blanca, ¿no? Pero el tema es que el mercado ha estado muy pendiente de la evolución de estos factores y creemos, de hecho, que hay una serie de activos, y entre ellos el dólar, que está reaccionando de alguna forma a esto que llamamos el trade Trump, ¿no? El tipo de movimiento que esperaríamos de un escenario donde Donald Trump volviera a ser el presidente de los Estados Unidos. Y esto en particular, en el caso del dólar, bueno, me refiero a apreciación del dólar. Es lo que en un entorno, al menos de corto plazo, se esperaría de un candidato que, bueno, que viene prometiendo recortes de impuestos, que viene prometiendo medidas arancelarias, que viene prometiendo mayor crecimiento y dinamismo de la industria norteamericana y, por tanto, también de los tipos de interés, sobre todo del empinamiento de la curva, tipos de interés de largo plazo y también de la bolsa, con lo cual, bueno, la reacción en el dólar se esperaría que fuera positiva, ¿no? Y algo así hemos estado viendo, ¿no? Aunque sí que es cierto que es difícil leer o al menos adjudicar estos movimientos específicamente a este factor, pero desde luego creemos que es uno de los factores, si no el que más, que está teniendo ahora mismo mucha influencia en el movimiento del tipo de cambio.
Bueno, él señala en una entrevista al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que la reunión del organismo de septiembre va a ser de momento un momento mucho mejor para tomar decisiones de lo que fue el pasado 18 de julio, cuando se acordó mantener sin cambio los tipos de interés, y que además de los datos de inflación y de salarios, pues también se van a conocer para entonces las nuevas proyecciones macro de la entidad, del Banco Central Europeo. ¿Ustedes están en el lado de los que esperan que bajen tipos, que se bajen tipos en Europa en ese encuentro?
Bueno, Rocío, en líneas generales sí, creemos que en septiembre pues el Banco Central efectivamente estará más informado, ¿no? Además, con un mayor cúmulo de datos para justificar otros recortes de los tipos de interés y en particular esas señales de moderación de la inflación que hemos estado viendo en la eurozona en los últimos meses, ¿no? Yo creo que el escenario es propicio, aun cuando no esperamos grandes cambios en las proyecciones macro, ¿no? Porque veíamos en la última revisión donde se ajustaba al alza esa expectativa de crecimiento ligeramente más también en la inflación a corto plazo, pero donde de manera general, bueno, no veíamos una salida, digamos, a esa senda de recortes que tenemos previstas, ¿no? Yo creo que en septiembre podría ser un momento propicio si los datos que, bueno, que quedan de aquí hasta allá, pues confirman este mensaje. Dato que todavía preocupa, o al menos indicadores que todavía preocupan, bueno, es obviamente ese tensionamiento en el sector de los servicios y en particular la evolución todavía creciente de los salarios, ¿no? Hoy veíamos, de hecho, declaraciones de Lane, el economista jefe del Banco Central Europeo, donde se ponía nuevamente hincapié en este tema, ¿no? En la evolución de los salarios en el sector servicios, que es el sector también más dinámico de la economía y que podría ser este, obviamente, un dato de que frene cualquier decisión de recortes de tipos, aunque la expectativa general, y así lo reforzaba Lane, sigue siendo que es una variable que seguirá moderando los próximos meses y permitirá perfectamente esta continuación en la bajada de tipos que esperamos para el BCE.
Hablando de tipos, esta semana tenemos decisión, mañana mismo, del Banco Central de Canadá. ¿Qué esperan ustedes mientras nos estamos enfocando tanto en el Banco Central Europeo y en la Fed?
Desde luego, Rocío. El Banco de Canadá, además recordar que fue uno de los bancos que también se anticipó a la Fed y al BCE en su recorte de tipos y que creemos que lo va a hacer otra vez mañana, ¿no? Creemos que el Banco Central de Canadá ya tiene bastante evidencia para, bueno, justificar un nuevo recorte, dado que, bueno, los múltiples indicadores de la economía siguen moderando, en particular los niveles de inflación general. Sí es verdad que hay medidas, digamos, más subyacentes de inflación que todavía muestran ciertas zonas de tensionamiento, los servicios en particular, pero cuando miramos al sector de, digamos, a la actividad económica y en particular a lo que el mercado laboral nos transmite sobre la actividad económica, ya vemos que hay de hecho señales que comienzan a mostrar digamos, una moderación bastante más rápida, ¿no? Y esas caídas en las nuevas contrataciones que hemos estado viendo en Canadá, así como, de manera más preocupante, ese incremento de la tasa de paro, pues bueno, son indicadores que creemos que más que justifican un nuevo recorte del Banco de Canadá en la decisión de mañana.
Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes.